Bienvenidos desde Washington, comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Encuentros de alto nivel de Guaidó en Washington. Perú estaría regresando a migrantes venezolanos de su territorio. Estados Unidos presenta su plan de paz para el Medio Oriente en Naciones Unidas. Informe revela descenso de apoyo a la democracia en Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, continúa su agenda en la capital de Estados Unidos, donde además de reunirse con el presidente Donald Trump, ha visitado a personalidades de alto nivel. Jacopo Luzzi se encuentra en la OEA, donde Guaidó se reúne con el secretario general Luis Almagro. Jacopo, ¿qué otros encuentros ha sostenido Juan Guaidó en Washington?
Jasmine, ha sido un día intenso para el presidente interino Juan Guaidó. Esta mañana fue recibido en la oficina principal de USAID. Después sostuvo un encuentro en el Departamento de Estado con el secretario Mike Pompeo y después se encontró en el Congreso estadounidense con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Creemos que la difícil situación del pueblo de Venezuela es un desafío para la conciencia del mundo. Y todos nos quedaremos con usted, señor presidente, en esa lucha. Queremos elecciones libres y justas. Queremos fuertes lazos entre nuestros dos países. Queremos que todos los ejecutivos petroleros que fueron detenidos por el corrupto régimen de Maduro sean liberados. Esto es algo que nos importa profundamente.
Guaidó hasta este momento no había hablado oficialmente con la prensa, pero en el Capitolio habló sobre la importancia de la relación entre los dos países.
En una causa que hoy es venezolana, que hoy es latinoamericana, que hoy es americana, en contra de una dictadura que alberga terroristas, que alberga hoy a narcotraficantes, que lo promueve para desestabilizar la región. El hecho de que estemos aquí es el hecho de que Venezuela resistió en valores, en principios, en su lucha por recuperar la democracia. Es importantísimo para Venezuela, para los venezolanos, para los estudiantes, para las enfermeras, para los profesores, para esos 100 diputados que mantuvieron firme, ejerciendo la mayoría, el respaldo determinado del mundo libre.
La agenda de Guaidó aquí en Washington terminó ahora en la Organización de los Estados Americanos, donde se está encontrando Guaidó con el secretario general Luis Almagro y algunos embajadores de la región. Luego de este encuentro, él se encontrará con la diáspora venezolana de Washington, pero no sabemos si esto será el último punto de la agenda de la gira de Guaidó aquí en Estados Unidos.
Gracias, Jacopo. Seguiremos atentos a los resultados de estas reuniones en Washington. El presidente Donald Trump compareció por primera vez después de conocer su absolución en el juicio político. Rodeado en buena parte de su gabinete y legisladores de su partido, tildó a la cúpula demócrata de perversa por haberlo sometido a este proceso. Vamos a la Casa Blanca, donde se encuentra Bricio Segovia. Bricio, ¿qué más dijo el presidente?
Hola, Yasmín. Bueno, pues el presidente no solamente criticó a la cúpula demócrata, también criticó al único republicano que se mostró de ese mismo lado durante el juicio político. Estoy hablando del senador Mitt Romney, quien pues acusó al presidente de cometer uno de los cargos que se le imputaban. Ahora bien, el presidente Donald Trump dijo que lo que ofrecía hoy aquí en la Casa Blanca no era un discurso, sino una celebración.
Mostrando las portadas de diarios a los que suele acusar de publicar noticias falsas, así comenzó la jornada el presidente Donald Trump un día después de ser absuelto en su juicio político. Durante un acto, el mandatario llevó el proceso realizado en el Senado al ámbito personal.
As everybody knows, my family...
Como todo el mundo sabe, mi familia, nuestro gran país y su presidente han sido sometidos a un calvario por alguna gente muy deshonesta y corrupta.
Y eso fue solo el preámbulo de lo que estaba por venir, porque Trump había convocado luego en la Casa Blanca a buena parte de su gabinete, diputados y senadores republicanos, y el mandatario no escatimó palabras para describir lo que tildó de cacería de brujas impulsada por los demócratas.
Fue perversa, fue corrupta, hubo policías corruptos, hubo filtradores de información y mentirosos. Y esto no debería pasarle nunca, nunca a otro presidente. Jamás.
Llamándolos por su nombre y apellido, el presidente elogió uno por uno a quienes consideró que habían hecho un buen trabajo durante el juicio político. Y del mismo modo, mencionó al único republicano que se sumó a los demócratas para considerarlo culpable.
Podrían someter a un juicio político a cualquiera.
El presidente criticó así a los demócratas que, mediante la mayoría que tienen en la Cámara de Representantes, elevaron el caso al Senado. Ahora la Casa Blanca dice que el presidente está dispuesto a pasar página y centrarse en las elecciones de noviembre.
Bueno, y efectivamente, pasar página, pero veremos de qué manera, porque bien seguro nos encontraremos con las palabras de juicio político, cacería de brujas y las que ha mencionado hoy el presidente en esta comparecencia a lo largo de la campaña.
Continuaremos siguiendo de cerca los pasos que seguirán los demócratas más adelante. Gracias, Bricio. Las ciudades santuarios en Estados Unidos son lugares que protegen a los inmigrantes indocumentados de las autoridades federales como ICE. Nuestro compañero Ronen Suark visitó uno de los santuarios ubicados en la ciudad de Nueva York.
El cuestionamiento del presidente Donald Trump se da en el marco donde hay 564 urbes que son ciudades santuario, según la Federación Estadounidense para la Reforma de Inmigración, en su último relevamiento.
¿Qué te decían esas muchachas que te detenieron ahí?
Ya no lo iba a volver a ver.
¿A quién?
A usted.
Uno de los espacios santuarios en Nueva York es la Iglesia Episcopal Santa Cruz, donde aceptaron refugiar a la familia Villanueva, que llegó hace 2 años desde Honduras. El padre Luis Barrios, a cargo del lugar, define así la situación.
Así que sí, ICE puede entrar aquí, pero ellos lo saben, nosotros tenemos un contingente de apoyo a la familia que está aquí. Si entran, no respondemos, no te los vamos a dar. Tienen que venir aquí y hacer su mala maniobra porque nosotros no se los vamos a dar. No
va a ser. ¿Resistirían?
Resistiríamos hasta lo último.
Estas ciudades o estados denominados santuario es por su condición de no prestar colaboración con las autoridades federales en materia de inmigración. La familia Villanueva está acusada de un delito federal por cruzar la frontera en forma ilegal. Sus dos hijos menores van a la escuela aquí y el sueño es radicarse en la ciudad porque aseguran tendrán un mejor futuro familiar. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
Al volver denuncian que Perú está regresando a migrantes venezolanos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Fuertes críticas enfrenta Perú tras un reporte de Amnistía Internacional donde denuncia sobre presuntas medidas ilícitas tomadas por el país suramericano en contra de los venezolanos migrantes. Leonardo Feldman tiene el reporte.
Perú está traicionando su tradición de solidaridad con las personas venezolanas que buscan protección. Eso dice un reporte de la organización sin fines de lucro Amnistía Internacional. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, resaltó que en el pasado ese país sudamericano ayudaba a los venezolanos con necesidad.
En los últimos años, Perú ha sido un ejemplo de solidaridad y refugio seguro. En vez de recurrir a políticas restrictivas, debe continuar dando muestra de liderazgo y recibir a las personas venezolanas conforme a su obligación nacional e internacional de garantizar la protección de quienes huyen del hambre y la violencia en Venezuela.
El reporte dice que la nueva visa humanitaria, la cual da permiso de vivir en Perú a venezolanos que cumplan con los requisitos, quedó obsoleta en la práctica solo unas semanas después de su implementación, porque con independencia de que la tengan o no, sin sellos de entrada y salida de Ecuador, a las personas venezolanas no se le permite entrar en Perú. Erika Guevara Rosas, directora de las Américas en Amnistía Internacional, exige que los países vecinos protejan a los refugiados.
Mientras continúen en Venezuela el grave deterioro de las condiciones de vida y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los estados deben proteger a quienes huyen de la crisis en búsqueda de un lugar seguro donde puede rehacer su vida.
La Voz de América contactó a la Cancillería de Perú solicitando una entrevista o declaración al respecto de estas denuncias, pero hasta el cierre de esta nota no ha recibido respuesta. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
La Cruz Roja Venezolana recibió este jueves un importante cargamento de material médico y ayuda humanitaria como parte del programa de asistencia que lleva a cabo en ese país. Álvaro Algarra se encuentra en Caracas. Álvaro, ¿qué cantidad de ayuda ha llegado y a cuánta gente podría beneficiar?
Hola, Yasmín. Precisamente, según informaron los directivos de la Cruz Roja del país, este es el séptimo envío de ayuda humanitaria. Con este cargamento suman casi 500 toneladas de medicamentos y suministros médicos que serían distribuidos en 8 hospitales y 33 ambulatorios de todo el país, y destacan que han atendido a 610 mil personas en todo el territorio nacional.
Con el objetivo de llegar a todos los estados de Venezuela para aliviar el sufrimiento humano en los sectores más necesitados del país, la Cruz Roja Venezolana recibió este jueves, para su distribución, un total de 42 toneladas de medicinas y suministros médicos. El presidente de la Cruz Roja en la Nación Sudamericana, Mario Villarruel, fue el encargado de recibir los contenedores.
Repito, estamos satisfechos, contentos, estamos haciendo la labor que se nos había encomendado, pero sobre todo podemos decir también con mucha alegría, con gran satisfacción, que esa ayuda humanitaria que hemos recibido ha llegado a donde debe llegar, es decir, a los sectores más vulnerables, y hay registro pleno de cada una de esas entregas.
El comisionado de la Cruz Roja en el país sudamericano, el doctor Hernán Bongioani, por su parte, detalló que en este envío se hizo énfasis en medicamentos para patologías crónicas.
Enfermedades como hipertensión, diabetes y de uso común. En este cargamento vienen fundamentalmente equipos médicos, material médico quirúrgico para que, como ustedes bien saben, van a ser distribuidos en las zonas más vulnerables por parte de la Cruz Roja a través de jornadas comunitarias como lo estamos haciendo.
Recientemente, la Federación Internacional de la Cruz Roja firmó un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, el cual considera crucial para ampliar la ayuda humanitaria en el país.
Yasmín, se espera que en menos de 30 días llegue otro cargamento similar para llegar a atender la primera meta, que es de 650 mil personas.
Esperamos, Álvaro, que estas ayudas sigan llegando para aliviar la situación humanitaria de los venezolanos. Gracias, Álvaro. En Venezuela, periodistas y vecinos de un barrio pobre de Caracas unen esfuerzos para mantener informada a la comunidad a través de un noticiero al aire libre y sin cámaras de televisión. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta de qué se trata.
Buenas tardes. Este es el noticiero La Cruz TV del 4 de febrero del 2020.
Dos veces a la semana, al terminar la tarde, Darío lee en voz alta las noticias del día y las informaciones de interés local en la entrada del barrio La Cruz, una zona humilde del este de Caracas donde residen 400 familias. Al aire libre, con un marco de madera que simula ser una pantalla de televisión, se pone en marcha La Cruz TV. Darío cuenta que con este proyecto ponen a los vecinos al tanto de las necesidades de la comunidad.
Poco a poco se han ido integrando otras personas también. Y llegan y nos preguntan, mira, ¿qué puedes decir esto que está pasando en mi vereda?
Desde sus ventanas o parados frente a la improvisada tarima que sirve de estudio, algunos vecinos se interesan en lo que lee Darío, mientras otros continúan con sus ocupaciones.
Este noticiero popular es producido por estudiantes de comunicación social. El objetivo es que aquellas personas que no tienen acceso a internet o a los medios de comunicación tradicionales puedan enterarse de lo que ocurre en Venezuela con una información sin tintes políticos.
La Cruz TV es un proyecto que se realiza para combatir la desinformación. Son noticias actualizadas sobre el país, noticias de la comunidad.
Sin embargo, los gobiernos de la era chavista han denunciado que parte de la prensa venezolana manipula las noticias, por lo que desde comienzos de la década de 2000 han creado un sistema de medios públicos que difunden las informaciones oficiales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El lavado de dinero es un crimen que se renueva constantemente y para atacarlo requiere un trabajo interno y entre países. Así concluyen expertos de la organización Council of the Americas, como nos cuenta Laura Sepúlveda.
Cifras oscuras, ganancias no declaradas, dineros ilícitos son un desfalco de las economías del mundo afectadas por el lavado de dinero.
Si las jurisdicciones de los estados no quieren tener en sus fronteras, dinero producto de la corrupción, debemos cooperar, entregar la información.
Según señala la fiscal general de Ecuador, una de las formas más efectivas de atacar este hecho de corrupción es visibilizándolo, pese a que señala el subjefe de la unidad de lavado de activos del Departamento de Justicia estadounidense, es un delito que se modifica y pone a Venezuela como ejemplo.
El desafío para la aplicación de la ley es tratar de descubrir, ¿es dinero sucio o no? Y Venezuela lo hace aún más difícil porque cualquier persona de negocios, sobre todo de lavado de dinero, está buscando un lugar estable para poner su dinero, un banco estable, una moneda estable, todo eso. Y Venezuela tiene eso en esteroides.
Pese a que la cooperación ha sido establecida para atacar el flagelo, dice Roberto Simón de Council of the Americas, hay retos aún grandes en la región.
Países como Brasil o México, una discusión grande sobre la politización de las agencias que tiene como objetivo luchar contra el lavado de dinero, que están cada vez más parte del debate político. Eso es un gran desafío de mantenerlas eminentemente técnicas.
Pese a la dificultad que existe para detectar este crimen atado a la corrupción, los pronósticos son positivos, pues el tema se ha hecho más y más visible. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En minutos les contamos sobre las medidas sanitarias de El Salvador para prevenir el contagio del coronavirus.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
hoy en Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos presentó el plan de paz que propuso la semana pasada para resolver el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina. Jared Kushner, quien es el yerno del presidente Trump, lideró la iniciativa. Saludamos a Celia Mendoza en Nueva York. Celia, ¿cuál es la prioridad de los miembros del Consejo de Seguridad tras este encuentro?
Tratar de entender específicamente cuál es el objetivo de este plan de paz para el Medio Oriente después de que fuera presentado en la capital de los Estados Unidos. Jared Kushner se reunió con los miembros del Consejo de Seguridad y lo más importante es empezar a trabajar de manera conjunta en los puntos básicos e incluir a Palestina en estos diálogos.
Celia, ¿cuál fue el compromiso al que llegó Kushner con el Consejo de Seguridad?
Realmente es trabajar de manera conjunta, algo que hasta el momento no se ha dado. Y hay que recordar que este martes que viene el presidente Abbas estará en el Consejo de Seguridad y se tratará de llegar a un acuerdo. Ellos presentarán una resolución que condena estas medidas. Pero de acuerdo a los incluidos dentro de esta reunión, Jared Kushner se ha comprometido a que van a tener más encuentros y un trabajo más en común.
Seguiremos pendientes del avance de esta propuesta, Celia. Muchas gracias por la información. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Mientras el contagio del coronavirus continúa en aumento en China y el mundo, las consecuencias de las medidas de contención ya están afectando la economía global. Verónica Villafañe detalla cómo ha impactado a Estados Unidos.
Estados Unidos impuso restricciones de viaje negando el ingreso a ciudadanos chinos para intentar prevenir la propagación del coronavirus en el país, pero la medida ha tenido consecuencias económicas. Según la Asociación de Viajes de Estados Unidos, más de 3 millones de visitantes chinos llegan al país cada año. China es la tercera mayor fuente de turistas extranjeros a Estados Unidos, después de Canadá y México, pero los chinos son los que gastan más, dicen expertos.
En términos de valor, son los turistas más valiosos. Contribuyeron en 2018 35 mil millones de dólares a la economía estadounidense.
Según Clayton Duby, director del Instituto Estados Unidos-China, la contribución económica de turistas chinos es particularmente importante en California por ser Los Ángeles su destino número uno. Antes de las restricciones, llegaban 149 vuelos sin escala al estado. Estimados preliminares del 2019 de la organización no lucrativa Visit California indican que turistas chinos gastaron más de 4 mil millones de dólares.
Pero no se trata solo de turismo. Las medidas tomadas para contener el coronavirus ya están causando una reacción en cadena al suministro global de negocios.
Apple, a California company,
Apple, una compañía de California, tuvo que cerrar algunas instalaciones de producción en el área del brote y cerraron todas sus tiendas en China. Eso tendrá un impacto en sus ingresos. Grandes empresas de todo tipo están siendo afectadas.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Organismos internacionales resaltaron las medidas tomadas por el gobierno salvadoreño para prevenir el contagio por coronavirus. Aseguran que se están aplicando todos los protocolos para garantizar la detección temprana de cualquier caso sospechoso. Enrique López tiene el informe.
El representante de la Organización Panamericana de la Salud, Carlos Garzón, ha participado en las reuniones que a diario sostienen los miembros del gabinete del gobierno salvadoreño para evaluar las medidas implementadas ante la alerta mundial por el coronavirus. Destaca que el país cumple con los protocolos para detectar rápidamente casos sospechosos del virus y el tratamiento necesario para evitar su propagación.
Y eso lo que nos garantiza es que en un momento en que aparezca el caso va a ser detectado y eso es para seguridad de la población.
El viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Araví, confirmó que los salvadoreños que han sido recibidos en el Aeropuerto Internacional San Romero, provenientes de China, se mantendrán en cuarentena a pesar de no presentar algún síntoma.
Estos pacientes están totalmente asintomáticos, en buen estado de salud, ya están en el área de cuarentena con todas las medidas correspondientes en base al reglamento sanitario internacional.
Pero a juicio del presidente del Colegio Médico, Milton Virzuela, pareciera que el gobierno salvadoreño está improvisando para atender la emergencia.
Pareciera que lo que se está haciendo es improvisando. Esperamos que esos fondos que el presidente anunció que iba a designar para esto, los utilicen para de verdad prepararse tanto en infraestructura como en equipamiento.
Representantes del sector turismo están siendo capacitados para detectar posibles casos del virus e informar a las autoridades, así como la utilización de mascarillas y alcohol gel para evitar el contagio. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Entérese de cómo se aprecia la democracia en los países latinoamericanos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Cubos plásticos de Rubik fueron necesarios para que el artista de calle Invader recreara la famosa pintura de la Mona Lisa, la obra maestra de Leonardo da Vinci. Se espera que esta nueva creación llegue a costar unos $165,000 al final de febrero, cuando sea llevado a subasta en una calle de París, donde también se exhibe la Mona Lisa original. En otras noticias, la más reciente encuesta del Barómetro de las Américas revela un declive en el respaldo a la democracia en Latinoamérica. Con un cuestionario de más de 600 preguntas, los investigadores le tomaron el pulso a la región. Alonso Castillo nos cuenta más.
Cada vez son menos los ciudadanos del hemisferio los que respaldan un gobierno democrático. Esa fue la conclusión del informe coordinado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, la POP, de la Universidad Vanderbilt. Para el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, el pronóstico no es alentador.
Un creciente consenso entre los analistas latinoamericanos y los observadores no latinoamericanos sobre la gravedad de algunas circunstancias en la región. Muchas de ellas tienen que ver con la política, pero también con una economía que falla. Y esto tiene consecuencias como las migraciones.
Más de 31,000 personas en 20 países de América Latina y el Caribe fueron entrevistadas y el 57,7% expresó su apoyo a la democracia en comparación con el 67,7% en el 2004. Según la directora de la POP, la insatisfacción es evidente.
Un momento crítico donde las instituciones pueden ser fortalecidas y la confianza de los ciudadanos en la democracia puede recuperarse o continuar declinando.
Entre los factores que contribuyen al déficit de apoyo a la democracia, según el informe, están la corrupción, la inseguridad y la vulnerabilidad económica. La influencia de la tecnología también fue analizada en este informe. Según el Barómetro de las Américas, aquellas personas que utilizan las redes sociales con más frecuencia tienden a adherirse a valores democráticos, sin embargo, desconfían de las instituciones políticas. 4 de cada 10 ciudadanos de la región están satisfechos con la forma como funciona la democracia en su país. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Después de 328 días en el espacio, hoy aterrizó a la Tierra una tripulación desde la Estación Espacial Internacional de la NASA. En la tripulación, compuesta por 3 personas, también llegó la astronauta estadounidense Christina Koch, quien con este viaje rompió el récord de la estadía más larga que una mujer haya tenido en el espacio. Les informó Yasmín López.